Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hay una especie de mantra que se ha instalado en la sociedad. Se trata de una falsa afirmación que hace mucho daño. La Iglesia está en contra del feminismo. La Iglesia es un lugar machista que no defiende los derechos de las mujeres. Hoy queremos desmentir estas absurdas teorías y no lo haré con ideas, discursos o afirmaciones, sino con vidas, con hechos. Santa Teresa, que hoy celebramos, ¿podría considerarse feminista? Si optamos por un término del feminismo como movimiento que defiende a la mujer, no hay duda. En pleno siglo XVI, la fundadora de las Carmelitas Descalzas se despachó en diversos libros contra la desigualdad que observaba en las decisiones que tomaban los varones que ostentaban el poder en aquel entonces. Algunas de sus frases: el mundo nos tiene acorraladas. Aunque las mujeres no somos buenas para consejo, alguna vez acertamos. O no son tiempos de desechar ánimos fuertes, aunque sean de mujeres. Ahora parecerá algo lógico, pero dichas en el siglo XVI, cuando las mujeres eran invisibles, fueron valientes, muy valientes. Otro ejemplo, Faustino Míguez, el santo español que hoy ha sido canonizado, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, luchó por las mujeres, por su dignidad y para que pudieran acceder a la educación. Un profundo amor por las mujeres, a las que llamaba hermanas, hasta ser bautizado por los medios como el santo feminista. Un nuevo santo, Faustino Míguez, que desde muy temprana edad tuvo especial sensibilidad por el dolor y las injusticias sobre los más débiles, en especial hacia los atropellos contra las mujeres. El día de su celebración, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ya es hora de superar estos complejos. Ni el feminismo, bien entendido, va contra la Iglesia, ni la Iglesia está en contra de la mujer y del feminismo. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, tardes. Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, empezamos con Santa Teresa de Jesús. Este año queda, digamos, o sea, sería fiesta si no hubiese coincidido en domingo, pero bueno, tiene la gran magnitud de que se abre el año jubilar como ha concedido el Papa. Nace en 1515, es la reformadora del Carmelo, es la santa andariega, entre los pucheros santa del Señor, y es también una gran literata porque sus libros entran dentro de lo que es el siglo de oro español con sus visiones místicas, y ella misma sufre la persecución. San Pedro de Alcántara impide que sea quemada en la hoguera y que la Inquisición aceche sobre ella, y al final pues ella dirá: muero como hija de la Iglesia Católica al fin. Otros dos santos a tener en cuenta: el día 17, San Ignacio de Antioquía, que es de la primitiva comunidad, es el que escribe grandes cartas a los fieles de Antioquía, es condenado a morir y él mismo dice de ser trigo molido por las fieras, en alusión a Cristo y Eucaristía, al que él se une. El día 18 tenemos el gran santo del Evangelio de la Misericordia, que es San Lucas, Lucas de la primitiva comunidad, que es médico, que escribe el Evangelio, el tercero que tenemos en la Escritura, y digo de la Misericordia, como precisamente dice también el Papa Francisco, que es el Evangelio de la Misericordia. Y cómo no, pues también él muere mártir, a excepción de San Juan, los primitivos discípulos y apóstoles. Y cómo no, pues terminar con aquel santo que, como bien has dicho, celebramos el día 8, aunque no sea el 8 de marzo, aunque hoy no sea su celebración, pero el mismo, después de estar en varios sitios, según su carisma, sale Escolapio, él ve en Sanlúcar de Barrameda cómo las mujeres son infravaloradas, es cuando funda el Instituto Calasancio y promueve la dignidad de la mujer.
De él vamos a hablar hoy en El Espejo. Muchas gracias, Jesús Luis. Comenzamos con una iniciativa que busca, por medio de la música y la solidaridad, construir dos escuelas en Tanzania y en Benín. Su protagonista, Pedro Sosa, una vida de hidalgos y cometas. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La música para mí es una medicina. En ese aspecto es algo que me reconcilia con la vida, con el ser humano y con mi misma existencia, ¿no?
Canto porque hay fuegos que abrasan.
Hay corazones que necesitan plantar su tienda en aquellas tierras desérticas donde nunca habitó el amor. Poner el alma en vela para bailar eternamente con los que siempre vagaron en cenizas.
Hay gente que acumula fotos para recordar momentos, vivencias.
Canto porque hay dolores secretos.
Hay gente que escribe para recoger lo importante, ¿no? Yo canto porque es mi excusa para no perder aquello que no debe pasar de largo en mi vida, ¿no?
Porque si no canto, nace de mí un muerto que se aleja de tu vida.
Pedro Sosa nació en Isla Cristina hace 42 años, con su respiración latiendo al son del mar que viste cada esquina de su piel, rozando el milagro de un dios que puso en sus manos la delicadeza del cuidar y que pintó en su garganta el acorde más bonito de su voz.
No hay nada más revolucionario para una persona que descubrir para qué estás hecho, ¿no? En la medicina me permite ejercer y ser aquello para lo que me siento hecho, que es cuidar, ¿no? En ese aspecto solo me siento un privilegiado.
Médico, compositor y cooperante adornan su carta de presentación, pero su corazón late más allá del simple quehacer que acicala un currículum, y por eso canta al alba y al atardecer de los sueños con los que a diario cuida y están a punto de abandonar esta frágil tierra.
Y cantaré, si es preciso, con mis manos.
Por ellos y por los que buscan, entre los escombros de una heredad quebradiza y dolorida, poder sonreír sin miedo a un mañana sin aparente luz.
De Hidalgos y Cometas es un intento de recuperar la capacidad que todo ser humano tiene de transformar la realidad que le rodea.
La esperanza en ese día.
Es un disco que pretende recuperar la figura del Quijote como verdadero transformador social, como maestro de aquellos que necesitamos que nos enseñen a ver mucho más allá de lo aparente, ¿no?
De Hidalgos y Cometas, Tanzania y Benín, un centro de capacitación agraria para mujeres en alto riesgo de exclusión social y un colegio para niños y niñas.
De Hidalgos y Cometas es una invitación a recuperar la capacidad que todo hombre tiene de transformar el mundo, de transformar la realidad.
Vida y muerte separadas por un angosto acorde de existencia, y en medio, nosotros, espectadores de un pentagrama que solo podemos escribir con la tinta del amor.
De Hidalgos y Cometas es la reacción propia, necesaria y justa de aquellos que le ponen nombre, le ponen olor, abrazos, le ponen caricias a la pobreza y a la injusticia.
Sembrar esperanza hasta asfixiar la sinrazón de los desconfiados, esa es nuestra labor, y Pedro Sosa, con su generosidad, nos enseña la senda para construir un mundo más justo y más humano.
Si hay algo que puede transformar el mundo, es el amor, contagiado de mil formas distintas, entre ellas la música.
En pedrososa.com tienes la respuesta para sumar tu justicia. Si yo soy capaz, tú eres capaz, porque un hombre que no se alimenta de sueños se rinde ante la vida demasiado pronto.
Es fruto del amor porque es un amor recibido previamente de esa gente que parece que no tiene nada y sin embargo te lo dan todo.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, gran día en Roma, ceremonia de canonización de un español, Faustino Míguez, entre otros nuevos santos. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, quiero comenzar preguntándote por la homilía, porque hoy el Papa sorprendió, a mí por lo menos me rompió los esquemas, ¿eh? Es verdad, el Evangelio de hoy es posiblemente la única crónica de la historia de una boda donde no se habla de la novia. Eva, yo nunca lo había visto así.
Y tienes toda la razón, porque hemos escuchado del Papa una fantástica homilía sobre lo que supone el amor de Dios. Nos recordaba que lo habitual es identificar el reino de Dios con unas espléndidas bodas en las que tanto el esposo como los invitados están siempre muy presentes, pero la novia siempre queda aparte. Y el propio Papa nos ha revelado el porqué de esta omisión, porque la novia somos cada uno de nosotros. Con quien quiere celebrar Dios la boda contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. Recordaba Francisco que el Señor nos desea, nos busca y nos invita y no se conforma con que cumplamos bien los deberes, sino que quiere que tengamos con Él una relación basada en el diálogo, la confianza y el perdón. Y como esa esposa que cada uno de nosotros está llamado a ser, aquí llega el gran consejo de hoy por parte del Papa. Nos decía, preguntémonos si al menos una vez al día manifestamos al Señor nuestro amor, si nos acordamos de decirle cada día al menos Señor, te amo, tú eres mi vida. Un consejo creo que fabuloso, Álvaro, ¿no? Y el mayor obstáculo para que se celebren estas bodas, según el Papa Francisco, es cuando anteponemos el yo, la propia comodidad y los propios intereses por encima del amor. Vamos a escucharlo.
Así es como se da la espalda al amor, no por maldad, sino porque se prefiere lo propio, las seguridades, la autoafirmación, las comodidades. Se prefiere apoltronarse en el sillón de las ganancias, de los placeres, de algún hobby que dé un poco de alegría. Pero así se envejece rápido y mal, porque se envejece por dentro. Cuando el corazón no se dilata, se cierra y envejece.
Y frente a tantos noes por nuestra parte, ¿cómo reacciona este novio desdeñado? Pregunta el Papa Francisco, pues invitando aún a más personas, porque Dios, frente a las injusticias sufridas, responde siempre con un amor más grande.
Bueno, y vamos con los santos de hoy. Tenemos un español, Faustino Domínguez, pero muchos más.
Sí, en total 35, que no está nada mal, aunque hay que reconocer que nuestro santo patrio es el que venía más acompañado, ¿eh? Y bien que se han encargado, hombre, todos los alumnos de los colegios de la Escala Sancias que han llegado a Roma desde todo el mundo. Faustino, como curiosidad, ha quedado inscrito en el libro de los santos como el número 884 de los proclamados durante el pontificado de Francisco, y han compartido día, y en cierta forma, supongo que harán peña en el cielo ya por este motivo, los tres niños mártires mexicanos asesinados en el siglo XVI, conocidos como los mártires de Chaclara, un grupo de 30 brasileños asesinados también en el siglo XVII, son los primeros mártires de Brasil, y el capuchino italiano Angelo da Acri. Impresionaba ver, Álvaro, en primera fila a la mujer chilena Verónica Storber, la responsable de la canonización de Faustino Domínguez. Ya sabemos, tras recuperarse de una grave hemorragia hepática cuando esperaba a su cuarto hijo. Y en la homilía, Francisco nos recordó que los santos canonizados hoy son quienes nos señalan el camino.
Los santos hoy canonizados y sobre todo los mártires nos señalan este camino. Ellos no han dicho sí al amor con palabras y por un poco de tiempo, sino con la vida y hasta el final. Su vestido cotidiano ha sido el amor de Jesús, ese amor de locura con que nos ha amado hasta el extremo, que ha dado su perdón y sus vestiduras a quien lo estaba crucificando.
Eva, y si no teníamos bastante, en el Ángelus una nueva sorpresa. Un nuevo sínodo de obispos.
Efectivamente, el Papa nos ha demostrado una vez más cuáles son sus prioridades. Ha anunciado la celebración en octubre de 2019 de un sínodo extraordinario de obispos para abordar los problemas de la Amazonía, especialmente de la población indígena. Él mismo lo ha justificado. El objetivo de este sínodo será encontrar nuevos caminos para cuidar de los indígenas tan olvidados y sin perspectivas de un futuro sereno debido a la crisis de la foresta de la Amazonía, que es pulmón de capital importante para nuestro planeta.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un abrazo. Buen domingo para todos.
Y en Ávila, esta mañana, tuvo lugar la misa de apertura del primer año jubilar teresiano de la historia. Beatriz García.
Tras la apertura ayer sábado de la Puerta Santa, una gran eucaristía al aire libre oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, ha marcado el inicio del primer año jubilar teresiano concedido a la ciudad de Ávila por el Santo Padre y de forma periódica cada vez que la festividad de Santa Teresa de Jesús coincida un domingo. Con una homilía que prácticamente en su totalidad ha girado en torno a la importancia de la oración, Monseñor Ricardo Blázquez ha destacado que este año jubilar es una oportunidad para la iniciación cristiana de niños y adolescentes.
El año jubilar teresiano es una oportunidad para recordar la necesidad vital de la iniciación cristiana de niños y adolescentes en las familias y en las comunidades eclesiales. La iniciación cristiana, sin continuidad, quedaría como fruto en agraz, y los iniciados, sin vida en comunidad, en grupo, estarían expuestos a la intemperie.
Monseñor Ricardo Blázquez ha insistido también en la conveniencia de escuchar a la Santa en un mundo necesitado, ha dicho, de maestros de la verdad y del bien, de la sensatez y la prudencia.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Banco Sabadell presenta Número 1.
Sí, yo creo que estoy vinculado al Sabadell antes de que supiera que existía el Sabadell. Y bueno, el hecho de tener a mi madrina que desde que yo...
Felicidades, Rafa, pues, ganador del Abierto de Pekín, número 1 de la ATP y cliente de Banco Sabadell desde 1990. Banco Sabadell, estar donde estés.
La información está en 13. De lunes a viernes, a las 12 y a la 1:30, José Luis Pérez te pone al día.
El hombre del momento.
Cada noche, a partir de las 10, Antonio Jiménez hace sonar el cascabel de la información y el análisis directo.
Están insistiendo en que van a cumplir la ley.
Y a partir de la medianoche, Patricia Betancourt y Ricardo Altable analizan qué hay detrás de la verdad.
Aún quedan muchas preguntas en el aire.
13 es información. 13. Tenemos que vernos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, ya es santo.
Beatus Faustinum Míguez, santos esse de Cernimus e de Finimus, ac santorum catalogo scribimus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Madre Gusti de la Plata, religiosa calasancia y delegada para España, América y África, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué se siente en estos momentos?
Hoy una alegría inmensa, el corazón se sale de emoción.
Bueno, queremos
muy feliz.
Queremos conocer un poco más de Faustino Míguez. ¿Quién fue? ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo podía tener esa fuerza, esa entrega?
Pues yo creo que su secreto estaba en el gran amor que tenía a Dios. Fue Dios quien le impulsó a hacer lo que hizo y a hacer lo que él era, ¿no? Yo creo que su secreto estaba en esa amistad tan profunda que tenía con el Señor. Yo creo que de ahí le brota todo.
Hizo mucho por la mujer y algunos medios, pues con esa manía que tenemos todos los medios de comunicación de poner etiqueta a todo, lo han bautizado como el santo feminista. ¿Es una exageración o es algo así?
Bueno, en realidad él apostó por la mujer, ¿no? Supo descubrir pues que la mujer era la base de la sociedad, él lo expresaba así. Él soñaba con un mundo diferente, se dio cuenta de que la mujer tenía mucho que aportar. Él se dedicaba a la educación de los chicos, de los varones, y vio que algo faltaba a la sociedad y en la educación. Y apostó por educar a la mujer, porque quería otra sociedad diferente, ¿no? Creyó en la potencialidad de la mujer.
En un momento que no era nada fácil.
Efectivamente, en el siglo XIX, donde era España era principalmente pues, machista, ¿no? Sin embargo, supo mirar a la mujer, descubrir sus valores, sus capacidades, cómo podía desplegar todas las capacidades que tenía como para construir una sociedad pues, mucho más humana, más justa, como que vio que tenía mucho que aportar a la sociedad.
No solo las mujeres, sino los más pequeños, los más necesitados, los últimos, los privados de vida, de dignidad, por todos se desvivía.
Exactamente, porque además de la mujer, fue como educador, se dedicaba a la tarea educativa en el colegio, ¿no? Pero su principal misión era atender al ser humano en su totalidad. Por eso también no solamente educaba, sino que a veces cuando la persona estaba enferma, pues intentaba curarla en su salud corporal, ¿no? No solamente su salud espiritual. Y hay que también pues investigara y estudiara y científicamente pues descubrir también pues una medicina, unos específicos que vendió para curar la salud corporal.
Madre Agustín, nos comentabas al principio justo el secreto, ¿no? El amor a Dios. ¿Cuál era su relación con Dios? ¿Cómo era ese amor recíproco?
Pues yo creo que muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo. Él nació en una aldea gallega, rodeado de plena naturaleza, aprendió del silencio, de la contemplación, aprendió la sencillez de Dios, que Dios se manifiesta en la vida cotidiana, en los pequeños, en la familia, los vecinos. Eso fue creciendo con él y poco a poco esa fuerza, esa fe se hizo muy fuerte. Y yo creo que esa amistad que fue cultivando, porque no fue una cosa que salió espontánea, sino que él respondió a ese don que Dios le había dado.
Y esa amistad ahora la tienen las hijas de la Divina Pastora.
Bueno, intentamos que sea así, ¿no? Invitamos
¿Cuál es vuestra labor? ¿No? ¿Cómo lo hacéis para mostrar este amor de Dios?
Pues principalmente intentamos mostrar el amor de Dios por medio del amor a todos los más desvalidos, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a la mujer abandonada. Es decir, nuestro amor a Dios tiene que ser encarnado en una realidad concreta, ¿no? En nuestro pueblo, en todos los que nos necesitan, ¿no? Así es como Dios quiere que le amemos, por medio de los sencillos.
Pues Madre Gusti de la Plata, religiosa Calasancia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y nada, felicidades por este gran día.
Gracias. Gracias.
No querer ganar, y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué, y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien, y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obliga. Nunca nadie quiso un débil
para... Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Feliz
día de fiesta, día de fiesta por las canonizaciones en Roma, y me gustaría preguntarte por aquellas canonizaciones que tienen que ver con Latinoamérica. Por ejemplo, los niños mártires de Tlaxcala, ¿quién son?
Por supuesto, Álvaro, los niños mártires de Tlaxcala, estamos hablando de tres niños, Cristóbal, Juan y Antonio, mexicanos, por supuesto. Una canonización extraordinaria, es decir, el Papa no esperó la aprobación de un milagro para reconocer la santidad de estos niños. En el caso de Cristóbal, asesinado en 1527 por su propio papá, un cacique, tenía 12 o 13 años. Cristóbal, martirizado por querer convertir a papá, por querer romperle sus falsos ídolos. Antonio y Juan, de edades similares, martirizados en 1529. Entre sí tenían una relación de amo y vasallo, puesto que Antonio era un rico heredero de una fortuna, Juan su siervo. Su siervo, bueno, ambos también martirizados por combatir la idolatría. Un bellísimo testimonio, Álvaro. Una complejidad que México sufre aún hoy, ¿eh? Las falsas idolatrías. Son niños del siglo XVI, pero que interpelan a los mexicanos y en realidad a los jóvenes de todo el mundo, que son llamados por la Iglesia hace tanto tiempo, ¿no?, a no seguir falsos ídolos, no solo dioses falsos, sino también el dios dinero, como alguna vez denunció el Papa Francisco.
Hoy esto parece más que una sección, un examen. Los mártires de Natal, ¿quién son?
Hombre, estamos hablando de muchísimos mártires, incluso ahora la Iglesia reconoce a 30, pero podrían haber sido mucho más. Se trata de los protomártires del Brasil, Andrés de Soberal, Ambrosio Francisco Ferro, Mateus Moreira y otros más. Martirio que se reconoce en dos instancias, Álvaro. Por un lado, una en la que el padre Soberal celebraba la misa en 1579 en Río Grande do Norte y fue asesinado con todos los asistentes por soldados holandeses y un grupo de indios que los apoyaban. Otros varios años después, una comunidad entera con el párroco Ferro, con laicos como Moreira, víctimas también de esta persecución holandesa. Un reconocimiento, Álvaro, también a franciscanos, dominicos y jesuitas, ¿eh? Porque en todos estos nuevos santos se ve el impulso misionero, la evangelización, esta descollante tarea de humanización que nos hace celebrar el 12 de octubre, Álvaro. Porque muchas veces se habla de un periodo que no se quiere ver en los países americanos, sobre todo. Pero estamos celebrando un encuentro que dio tantos frutos, por supuesto, entre europeos y americanos. Una noticia de último momento, Álvaro, el Papa Francisco acaba de anunciar la celebración en octubre de 2019 de un sínodo extraordinario de obispos para abordar los problemas de la Amazonía, especialmente de la población indígena. Una instancia que va a servir para que entre los distintos países, las distintas conferencias episcopales, se afronte, por supuesto, que abordan lo que es la Amazonía en Sudamérica, se aborden problemas que en 5 siglos no hemos podido hacer, ¿eh? Por el bien de la Amazonía, por el bien de la naturaleza y, por supuesto, principalmente por el bien de las comunidades aborígenas que así están. Pero hoy es un día de oración, Álvaro, ¿sabes por qué? Y volvemos a rezar por Venezuela. Hace tiempo no lo hacíamos porque hoy hay elecciones legislativas en las que el gobierno de Nicolás Maduro quiere reafianzarse y la Iglesia, los obispos pidieron votar y hacer frente al proyecto totalitario de Nicolás Maduro. Pero, ¿sabes qué? Aún hay esperanza, dijeron los obispos. Ahora, ¿cómo no va a haber esperanza si estamos nosotros con ellos y, por supuesto, la Virgen del Pilar está también con ellos, que la celebrábamos esta semana?
Pues por eso rezaremos. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar y el control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.